los primeros 100 días.
Pues Manolito, dos cosas que quería antes de empezar aquí con nuestros panelistas a decirle. Uno, el proyecto de la creación de la empresa Metro tiene un grave problema.
Hoy se está discutiendo, hoy.
Y es que pidieron que les autoricen sin límite todas las vigencias futuras, y yo creo que sin COMPES, sin costo, y yo creo que eso, ese va a ser una parte del debate que puede enredar todo lo de la empresa Metro. Yo creo que el tema de las finanzas debe ser por aparte, debe ser un tema mejor estudiado, pero sí la creación de la empresa Metro pues es fundamental, porque no tenemos institucionalidad para manejarla. Pero bueno, yo quisiera empezar, Fernando, lo bueno, lo regular y lo malo de estos 100 días en movilidad, entendiendo que en 100 días no se arregla la movilidad en una ciudad que está destruida, pero ¿cuál es su opinión en ese sentido?
Bien, primero, buenas tardes, ¿cierto? Contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Un saludo pues especial a Manolito, que siempre ha sido una persona muy amable. A Pacheco, que juepucha, es el hombre que hace temblar ahí en las calles de Bogotá cuando sale a reportería. A Daniel. Al doctor Santos y obviamente a Lisa María, que también es una persona que siempre es muy amable cuando nos contacta vía telefónica para que podamos hablar. Bien, básicamente yo creo que la parte positiva hoy de Peñalosa, de estos 100 días de Peñalosa, son intenciones, ¿cierto? Es una idea de resolver unos problemas que de una u otra forma ya los conocíamos, pero uno dice por lo menos hay una sintonía para tratar de resolverlos. O sea, si él va a resolver unos problemas que como ciudad no tenemos, pues tendríamos un problema enorme. Entonces, hay unas buenas intenciones. Regular. Para mí el tema regular ha sido el tema de la bicicleta. Porque si bien ha sido un tema que para Peñalosa ha sido históricamente importante, no hay una apuesta concreta, un doliente concreto, ni hay unas acciones que permitan ver cuál va a ser el lugar de la bicicleta dentro de la política de movilidad que Peñalosa, digamos, ha planteado. Incluso él ha dicho que los ciclistas son héroes cívicos, ¿cierto? Pero si son héroes cívicos, ¿dónde están las medidas urgentes para resolver los problemas de las ciclorrutas, el tema de seguridad, el tema de cicloparqueaderos? Frente a eso hoy no hay nada. Y en el tema de plan de desarrollo es demasiado vago lo que se está planteando. Y las cosas que yo siento que no están bien, claro, como lo decían ahora, no le podemos pedir a Peñalosa que resuelva en 100 días los problemas, pero nosotros sí esperábamos de Peñalosa y de su equipo un paquete de medidas muy concreto que nos permitiera avanzar en la solución de esos problemas. Y hoy lo que tenemos es más diagnóstico, ¿cierto? Si uno oye y revisa lo que han estado presentando, no hay medidas concretas para mejorar la calidad del sistema integrado. No está claro cómo van a resolver los problemas que hoy tiene Transmilenio. Incluso en un debate en el Consejo ya se habló que se estudia una nueva prórroga para los buses de la fase 1, que son los más viejos de Transmilenio, que tienen más de 1 millón de kilómetros. Y un tema que yo siento que es fundamental para la gente, lo del metro es absolutamente confuso. Nadie entiende realmente qué es lo que quiere hacer, si hay metro, si no hay metro, dónde va a salir la plata. Las estaciones son muy bonitas, ¿cierto? Pero no se sabe cómo se van a diseñar. Entonces creo que el problema fundamental, lo negativo de Peñalosa hoy, es que no tenemos una ruta definida en uno de los campos donde él tiene mayor reconocimiento, que es movilidad.
Daniel Páez, lo bueno, lo regular y lo malo.
Pacho, muchas gracias por invitarnos. Excelente estar en un programa que con Manuel estamos hablando de temas fundamentales para la ciudad. Desde la Universidad de los Andes, en el Grupo Sur, siempre nos interesa poder no escuchar las diferentes opiniones, y nada mejor que tener esta oportunidad. Entonces, muchas gracias por esa invitación. Yo creo que muchas de las cosas que tenía aquí en mi lista, ya Fernando nos ha comentado. Me parece que hay unas cosas buenas, que es unos pocas intervenciones puntuales que yo creo que eran necesarias, que eran una fruta fácil de agarrar, que las ha cogido. Se me ocurre mencionar volver la operación de Transmilenio hasta las aguas completamente. Había una restricción en el centro que se había quitado, se ha vuelto, operativamente tenía unos impactos importantes, se ha mejorado eso. Creo también la carrera 11 ha tenido sus opositores, ha tenido sus detractores, pero una decisión, se movió adelante, algo que definitivamente ha sido un error que nosotros en su momento advertimos con evaluaciones analizamos y sabíamos que había que hacer algún cambio, y creo que ha sido en ese sentido acertado. Y creo que en general, desde un punto de vista técnico, nos agrada ver que las hojas de vida de aquellos que están en los diferentes sectores, pero particularmente en el de movilidad, tienen un componente técnico, tienen un respaldo técnico en esa elección. Entonces creo que en eso es algo positivo que ha hecho la administración, algo importante en los primeros 100 días. Lo regular, creo que Manuel, Fernando ha sido muy, muy claro. Yo también creo que hay una preocupación en general en el sector por el plan de desarrollo. Hay una columna muy interesante de nuestro decano Eduardo Berens, en la cual él cree que se vio haber dado un paso mucho más valiente por parte del alcalde en el plan de desarrollo y poner lo que él conectaba en su plan de gobierno, en campaña, con lo que puso en el plan de desarrollo, y esa desconexión no existe. Esa conexión no existe. Hay una desconexión entre lo que se habló en campaña con lo que se puso en el plan de desarrollo, de pronto buscando tener un cheque en blanco, que es algo preocupante, porque darle seguimiento a un cheque en blanco es muy difícil. Ahora, hay unas oportunidades importantes para mejorar. Yo creo que quisiera abrir un tema un poco más institucional que técnico.
Pero déjeme, le hago una pregunta. Usted, que es ciclista, ¿está de acuerdo con Fernando que el tema de bicicletas está cojo, que no se ve, digamos, una proyección? Y eso que es el corazón del alcalde, que no se ve una proyección de lo que se va a hacer, cómo se va a construir, la institucionalidad, etcétera.
Yo creo que el lenguaje del alcalde en campaña y su discurso sí es muy favorable para el ciclista. Definitivamente, Fernando trae la atención de que no ha tenido un sitio donde aterrizar. Ahora, si algo se rescata del plan de desarrollo es que sí hay una atención específica. Son 5 solamente los indicadores de movilidad ahora, muy pocos. Pero uno de esos 5 de toda la ciudad es de ciclistas. Es de aumentar el número de kilómetros que se viajan en bicicleta. Entonces, en ese sentido, creo que no hay un... yo creo que hay muchísimo para mejorar, pero por lo menos hay unos pasos pequeños. Si alguien ha logrado salir, es el ciclista. El que no ha salido, por ejemplo, es el transporte público, ¿no? Yo creo que en algo de mejorar en eso, y creo que es algo que veíamos ahorita, que escuchábamos del alcalde en sus primeros 100 días, se están tomando, se están llevando. Creo que no, si hay una preocupación, un elemento que no hay, es en el ICTP, que es una preocupación importante, que el problema no viene, no apareció el 1 de enero del 2016, probablemente apareció el 1 de enero del 2014, y ya hubiéramos esperado haber tenido pasos mucho más grandes hacia mejorar el sistema.
Daniel, a propósito de eso, de ese punto, me permite, Pacho y Fernando, yo hablaba la semana pasada con el doctor Germán Arias, estaba hablando con Germán Arias y con el de Asopartes, a propósito del tema del ICTP.
Con Tulio.
Y con Tulio Zuluaga, exactamente. Y en ese tema, y que decía ahora Fernando, mire, ahí está Fernando. En ese
el
tema.
La ubicuidad.
Es donde la ubicuidad.
Está en City TV en este momento.
en
la maravilla de los medios.
Sí, la maravilla.
La tecnología.
La tecnología. No, ahí que también recalca Daniel, muy importante, y es que nos quedamos con el diagnóstico del SITP.
Sí,
nos quedamos. Y resulta que en ese tema, Bacho, están a punto de entregar los contratos los operadores. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque hablé con ellos. ¿Por qué? Claro, es una manera de presionar también de ellos. De acuerdo. Pero los operadores del SIT, porque dicen, estamos quebrados, los bancos no nos prestan. Los bancos no nos prestan y no nos dan repuestos. Usted ve que los carros se varan cada ratico.
Bueno, y ahí hay un tema que me parece súper grave. Digamos, yo siento que este balance del libro blanco que entregó Peñalosa lo entrega tarde, porque hay una serie de cosas que, primero, que ya se sabían, pero hay otras que eran absolutamente graves, que él tenía que salir a explicarle a la gente para que lo supiéramos. Hay una demanda enorme que tenemos los usuarios de Transmilenio, que yo creo que somos más héroes cívicos que cualquier otro modo, porque nosotros vamos embutidos, pero no hay nada hacia nosotros, ¿cierto? Y una de las cosas que estaba reconociendo la gerente de Transmilenio en un debate es que desde el año pasado Transmilenio hizo el recorte de 14.000 kilómetros mensuales de recorrido de buses articulados para reducir costos y tratar de cuadrar caja. ¿Qué significa eso? Que al reducir 14.000 kilómetros mensuales, son menos buses rodando, menos frecuencias, y eso lo que explica es porque cada vez tenemos que embutirnos más en las estaciones de Transmilenio y en esos buses. Y eso, que era un tema gravísimo que él había heredado, no lo dijo.
Que se había podido solucionar además muy rápidamente.
Que se podía solucionar, no está claro, ¿cierto? Entonces ahí es donde está como el llamado de atención de decirle, mire, Transmilenio no está quebrado desde ayer. Los problemas del sistema integrado vienen, pero cantados desde 2012 cuando arrancaron. Y no hay una respuesta clara en ese tema. Y yo creo que los bogotanos somos conscientes de la gravedad del problema, pero también estamos desesperados porque no hay un camino para moverse. Y un indicador que para mí es fundamental es, en el momento en el que nosotros le dimos a la gente Transmilenio, ciclorruta, sistema integrado, fue el mismo periodo en el que la gente más carros compró y más motos compró. El mensaje es clarísimo, el transporte público no tiene una calidad suficiente para ser atractivo y la gente tan pronto tiene un chance, sale disparada para los carros y los motos.
Daniel, de acuerdo con lo que dice Fernando, ¿habría medidas de corto plazo que se podrían haber tomado o que se deben tomar rápidamente para que temas como los que él plantea puedan solucionarse? Todo el mundo esperaba nuevas rutas en el SITP.
Claro.
Eso es... Usted conoce el Estado, además, porque eso no es tan fácil tampoco
hacerlo. Claro, definitivamente. A mí me parece muy interesante lo que nos comenta Manuel de las conversaciones con los operadores y las preocupaciones que ellos tienen. Todos los operadores tienen esas preocupaciones. Pero, Pacho, en realidad el ICTP es un negocio para ellos. Y un negocio que plantearon a largo plazo. Entonces hay momentos en que los negocios funcionan o no. Usted tiene una tienda, a veces vende más, a veces vende menos. Esa no debe ser la preocupación. Y a mí me parece muy valioso lo que dice Fernando, es todo esto está cantado. Y sí hay medidas que usted ha podido tomar. Le doy un ejemplo. Mire, Megabus es el único de todos los sistemas integrados o troncales que tenemos en Colombia que tomó una decisión de caducarle el contrato al operador. Es el primero que ha logrado hacerlo porque usted hace negocios y a veces funciona, a veces no. Sobre todo cuando tiene una innovación que está tratando de hacerlo. Y a mí me parece que existen muchas medidas que venía trabajando la ciudad por más de 2 años que necesitan una decisión que probablemente en la anterior administración decidió no tomarse, pero que uno esperaba en estos primeros 100 días tomarse. Y eso me preocupa.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo haber tomado una definición de qué hacer con los operadores que están quebrados,
Ecobús
y Gobús. Exacto. Que usted tiene varios caminos, que usted no puede estar esperando a una decisión de la Superintendencia de Transportes, que eso está cantado, que ellos no pueden tomar la decisión contractual, solamente del distrito tiene que tomar la decisión contractual, como la tomó Megabús. Que usted tiene caminos para tomar. El mío de Cali toma una decisión diferente y comienza a trabajar con los operadores. Usted tiene que tomar una definición sobre eso. Cuando escuchamos al alcalde hoy que decía, estamos tomando, pensando, nos preocupa que esos 100 días hayan pasado sin tener una decisión en firme en ese tema que es fundamental porque toca lo que una fibra fundamental que es la movilidad de las personas, pero más grave, está afectando las finanzas del distrito que nos podría llevar a dificultades en el futuro. Quisiera rápidamente antes unos 2 temas fundamentales que son preocupantes que me quedaron de comentarles cuando estamos haciendo la lista de lo bueno, regular y mal.
Yo que lo interrumpí.
Exacto. Mire, yo creo que las hojas de vida de los que estamos viendo en la cabeza de movilidad, me preocupa un poco que la forma como se está dando política de movilidad no está basada en esas muy buenas hojas de vida, sino mucho en unos lineamientos que llegan directamente de la alcaldía. Entonces, estas decisiones que se tienen que tomar, claro que tienen que tener un componente de política pública, porque hay diferentes opciones, pero las opciones deberían de venir de un componente técnico. Decirle, mire, las opciones son estas y las implicaciones son estas, creo que existe todavía
el alcalde está tirando la línea de qué es lo que hay que hacer y hay poco debate en ese sentido.
Yo veo que es Oscar Díaz de pronto y está por encima de Bocarejo, no sé.
Yo creería que hay unos lineamientos muy claros en movilidad que vienen desde hace más de 14 años que Peñalosa ha estado en la ciudad y yo creo que la ciudad ha cambiado significativamente en 14 años y vale la pena revisitar esos supuestos con los que se hicieron esas premisas de 14 años y verlas en el contexto de una nueva ciudad que existe, que son una ciudad muy importante y que me encanta lo que Fernando está diciendo. Aquí la batalla no es mejorar el servicio para que tengan una mejor movilidad o simplemente vamos a continuar viendo una tendencia que pasa en todas las ciudades del mundo y que Bogotá está sufriendo, que es una tendencia a cambiar las personas que se mueven en transporte público se van a la moto y se van, pues si pueden, al comprar carro.
Pues yo lamento decirles que mi hijo compró moto. Contra nuestra voluntad dijo, mire, papá, yo no puedo estar 45 minutos esperando que pase un Transmilenio o buscando en un carro ir 20 cuadras. Y se demora hoy 2 minutos, va a almorzar a la casa, pero eso es lo grave. Cuando el sistema de transporte no le resuelve el problema a la gente encuentra la
solución. Y el pico y placa para motos, ayer hablando aquí con José Manuel Garrón, que es representante de los motociclistas de Cundinamarca, dijo, pues fácil, yo me compro otra.
Es que eso dispararía, el pico y placa para motos dispararía la venta de las motos, ¿cierto? Eso es una cosa que...
Poco como el pico y placa disparó la venta.
Exactamente. Con la diferencia de que las motos son muchísimo más baratas.
Compran con la cédula.
Claro, entonces ahí hay un problema que yo siento. Yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Daniel frente a las directrices. Una cosa es que usted como técnico sea llamado y le diga, bueno, ¿qué es lo que usted ha venido estudiando para que hagamos?
Sí.
¿Cierto? ¿Qué podemos asumir? ¿Cuáles son los compromisos que nosotros podemos asumir? Y otra cosa muy diferente es que yo me haya preparado y cuando llegue no pueda poner en marcha lo que yo estudié y lo que he venido construyendo para proponer, sino que tenga que hacer las cosas que desde más arriba me están diciendo. Y hoy uno ve, con todo el respeto y el aprecio que le tengo a Juan Pablo Bocarejo, que muchas veces se ve a gatas tratando de responder y de justificar cosas que uno sabe que él no...
Que no son decisiones de él,
¿cierto? Y él se siente cómodo cuando él va y habla de lo que a él le corresponde. Entonces, ahí hay un tema que es fundamental. Creo que si el alcalde no tiene cuidado con eso, no va a terminar asumiendo muchas peleas, va a tener muchos choques con la ciudadanía. Y yo creo, y en esto creo que con esto cierro esta parte, digamos, creo que hoy Peñalosa no tiene claro una lectura sobre la movilidad de Bogotá, porque cuando él en el 98 llegó y nos presentó el tema de Transmilenio, las ciclorrutas, el espacio público, pues teníamos muy poquitas ciclorrutas. En ese momento solo teníamos la perimetral del Simón Bolívar, que fue la que se construyó durante Mocos. No teníamos andenes y teníamos unos buses y la troncal ahí de la Caracas, ¿cierto? La vieja, la de Pastrana. Y cuando él nos presenta eso, pues uno dice, ok, ¿esto a dónde nos va a llevar? Y claro, Transmilenio era el descreste, ¿cierto? Era, pucha, nos sentíamos de primer mundo. Y las ciclorrutas, uno decía, por Dios, esta ciudad es diferente. Pero ¿qué es lo nuevo de lo que Peñalosa hoy nos está presentando? ¿Más Transmilenio? La gente sabe cuál es el servicio que presta Transmilenio, ¿cierto? Sabe que le toca embutirse ahí. Entonces la gente no siente una emoción con nuevas troncales de Transmilenio. Nos dicen más ciclorrutas. Hoy la gente se mueve en bicicleta, pero no siente la emoción de ese tema. Entonces creo que hay un problema enorme que tiene el alcalde hoy, y es cómo va a lograr presentar una visión de futuro realista que pueda generar una cohesión en los bogotanos para decir, por ahí vamos a salir todos, porque como está hoy no va a funcionar.
Ustedes me permiten, porque si no, nos cierran el programa. Vamos con un break.